feel so far removed. You are the one thing in my way. 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 You are the one thing in my way.
Muy buenas noches. Es jueves, 10 de septiembre 2020. Soy Jorge Varela y esto es En Boxes, su programa de motor. Ya saben, ajusten los palos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas. Enciendan un dispositivo con acceso a internet o, si quieren por FM, sintonicen 103.4 en su receptor y ahí estamos. ¿Qué quieren por internet? cualquefm.org/directo. Arrancamos en boxes, programa número 2 de la novena temporada. Lo de novena no sé cómo se dice en inglés, Luis. Pero novena es.
Sí, yo creo que sí.
Sí, vale, vale, vale.
Yo creo que sí, ¿oíste? Yo creo que sí.
No me mojo, no vaya a ser que me pinte la cara.
Vaya traductor de inglés que tenemos, macho. Bueno, pues nada, que arrancamos el segundo programa de la novena temporada. Como siempre está el becario, don Luis, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Tenemos ahí a David, buenas noches.
Buenas noches. Nos están diciendo a través de Facebook Live que no se oye.
Que no se oye. Ah, vale, vale, espera, sí, puede ser. Cachinilla. Espera un momento porque activamos aquí y activamos aquí. Perfecto. ¿A qué hora ya nos oyen, seguro?
A ver, ahora sí nos oyen.
Sí,
que
sí,
nos ahora vayan, sí. Que nos vayan comentando ahí a través de las redes sociales. Sí, sí. Bueno,
que nos den
como
feedback. Feedback se dice ahora.
Toma ya.
Como no tenemos a Don Miguel, pues vamos claro. A recordar a la gente que nos pueden seguir a través de Twitter, a través de Facebook, de la página de Enboxes o Enboxes Xurxo y a través de Instagram, Xurxo, en la página de Enboxes también. Y hoy le toca a Luis que comente de la app.
Pues la app te la descargas y puedes escuchar donde quieras, con quien quieras y a la hora que te quieras.
Exactamente. Sí, señor. Ancho, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿tienes ahí el foco ese puesto?
Estratégico, en... estratégico.
Estratégicamente,
sí,
estás porque... ahí en la niebla.
Porque aquí... No, aquí quiero...
Estamos en la hora del reloj, ¿no?
No, pero creo que a Luis le vamos a tener que poner esto más veces, ¿eh? Porque a Luis se nos pierde un poco ahí...
Adelante, cuervo. Vete, compañero, te mando un cuervo.
Porque se nos ha perdido los años que lo hemos mandado a Inglaterra a hacer los cursos de inglés.
Sí,
claro. No, vamos a ver si nos devuelven el dinero, ¿eh?
A ver.
O volverlo a mandar.
También.
Bueno, nada, como siempre, bueno, hay que saludar a que el otro día nos saludamos a Flori, a Mitch, a Martín, a Nico, a nuestro amigo Luis de la Señora de Celas. Al señor Ramos lo saludamos hoy, que no está. Hoy lo tenemos currando, creo que por la capital del reino. A Carlos Martínez, don Carlos Díaz. Y a los oyentes de Radio 15, que del amigo Marcial, que siempre también sintoniza nuestro programa. Y vamos a saludar también ya a nuestro invitado, que se estuvo poniendo cómodo. Este chaval de Arteixo, recién llegado de Estonia, y que creo que pronto marcha para Turquía, me parece. Mauro, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues hola. Aquí estamos, preparados. Bueno, antes de nada, un pequeño apunte de momento bache, porque nos están pintando varios tramos de la Nacional 6, gracias a Dios. Hoy por fin pintaron los carriles del puente del pasaje, estuvieron pintando también por las Jubias, y lo que sí quería recordar es que podían pasar una escoba por los laterales del túnel de los Castros, porque se está juntando bastante porquería. Lo que pasa es que no sé quién es la jurisdicción de eso, si es de... de Concello, de Fomento, de la Mancomunidad, de la Asociación de Vecinos de los Castros, de Unidad de Motes, la Xunta, no sé quién lleva eso. Creo que es de Fomento, porque me parece recordar que había un presupuesto de varios millones de euros para reformarlo, pero bueno.
Toma.
A ver, David, ¿tenías alguno tú?
Sí, ahora que dijiste lo de la limpieza, pueden hacer el sistema que estaban utilizando hoy por la tarde, que me tuve que acercar a Betanzos por la Nacional 6, y sí. A ver, como llevamos tiempo sin que nieve, pues ¿qué hicieron? Cogieron el quitanieves, lo trajeron montado en el frontal de uno de los camiones y venían retirando toda la hierba que hay por el costado al lado de los quitamiedos con el quitanieves. Otra utilidad para los vehículos que aquí ahora dejamos de usar, porque como no nos nieva...
Un sistema curioso.
A mí me hizo gracia y la verdad que mucha gente se quedó mirando para ellos.
No me extraña. Luis, ¿tienes alguno tú?
Pero justo antes me interrumpieron, que le iba a preguntar a Anxo que quién está interrogando, por eso del foco así apuntando.
Sí, parece el inspector Anxo.
Se ríe, eso quiere decir que está dándole a alguien.
Está investigando a alguien, sí, señor. Bueno, perdón. Vamos con Mauro Barreiro, porque Mauro tiene que acostarse temprano, que estos días creo que tiene mucho, mucho trabajo. Bueno, Mauro, primera carrera de este mundial en la que participáis, este mundial un poco atípico. ¿Estabais oxidados o no lo notaste? Mauro.
Se nos ha quedado congelada y la imagen.
Se nos quedó ahí congelado. Sí, que se le perdió la señal. Se le perdió la señal totalmente.
Sería dormido, vale. A lo mejor ya.
No, de hecho estaba haciendo una prueba porque anduvo cambiando la cámara de sitio y se le dio de cortar la señal. Bueno, no sé si había. De momento, Bache, no teníamos nada más, ¿no? Nos pintaron
el estadio.
El martes a la noche, cuando venía para casa, ese stop es sagrado, hay que hacerlo. Pasa que la gente, creo que como no estaba pintado, había gente que ya se olvidaba. De los cuatro coches que iban delante de mí, yo venía en la moto, de los cuatro coches que venían delante de mí, era las 11 menos cuarto de la noche, más o menos. El primero no hizo el stop, el segundo, un Peugeot 207, no hizo el stop, el tercero, un DS7, no hizo el stop. Y el cuarto, un Volkswagen T-Roc, tampoco hizo esto. Entonces,
igual lo tenían convalidado, ¿eh?
Sí, convalidado, seguramente.
¿Y no hicieron un ceda al paso? Porque mucha gente sabe la diferencia entre ceda al paso y stop.
Exactamente, hicieron un ceda al paso. Claro, yo de noche, pues a lo mejor ya con las luces, pues te quieres ahorrar el stop. Pero los stop son para hacerlo. Después nos quejamos que la DGT nos multa. Y muchas veces nos merecemos que nos multe, porque no respetamos las señales. Y los stop hay que hacerlos, después vienen los problemas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mientras se vuelva a conectar Mauro, porque se nos quedó ahí la cara...
¿Me dejas que te haga un apunte, Jorge?
Sí, apunta. Sí.
A ver, si la gente no sabe hacer un stop, ¿cómo diantres van a saber girar en las rotondas?
Sí, bueno, esa es otra.
Pero una pregunta, la rotonda de frente, o sea, rotonda sin fuente de frente, ¿no? O algo así es.
Sí.
Bueno, eso es en Vigo solo.
Ah, vale.
Donde apareció aquel BMW encima de la fuente. No sé si aparecería el dueño a buscarlo.
Pues he visto algún vídeo. Yo la verdad que tengo que decir que yo no me queda claro cómo sean las rotondas, pero porque soy becario, pero bueno.
¿Cómo que no?
Pero las rotondas se hacen igual que cuando sales de un cruce.
Yo voy siempre, pues, desde fuera, dentro, fuera, ¿no? ¿No es así?
No.
No.
¿Tú eres de los que la autopista va siempre por el carril de la izquierda?
No.
Vale.
Pues la rotonda es igual que en la autovía, con dos carriles, solo que en circular.
Es un coñazo.
Bueno, si nos explicas otro día, creo que ya teníamos a Mauro ahí.
Sí, está ahí.
Tiene el micro apagado, me parece. Creo, sí, me parece ver que tiene el micro, el micro del teléfono apagado.
Creo que se ha vuelto a caer.
Sí, se le cayó.
¿Ponemos anuncios o algo?
Sí, ponemos anuncios.
A ver, bueno, podemos ir diciendo mientras, si os parece bien, el tema de lo que le ha pasado hoy a una pilota española.
Ah, sí, sí, es verdad, es verdad. Cuéntanos.
A Ana Carrasco, ¿no? Que ha tenido hoy, haciendo hoy unos test, pues ha tenido un golpe, ¿vale? Y bueno, se ha dañado, parece ser que dos vértebras, se ha fracturado dos vértebras, que aunque no parece que sea de gravedad, porque mueve todo, bueno, no tiene ningún, aparentemente ningún otro problema. Pero bueno, ha sido un problema para esta chica, ¿no?
Bueno, pues esperemos que no tenga ninguna secuela física. Si mueve extremidades, todos sabemos que los golpes en la espalda pues son fastidiados, pero bueno, pues si mueve las extremidades y todo, pues
hoy, bueno, hoy por hoy la verdad es que los pilotos que corren carrera tienen unos accesorios muy buenos para el tema de cualquier incidencia, ¿no?
Sí, esos monos
con el bar, efectivamente. Y tú has visto tú has visto uno que también lo hemos visto, y David también, en la tienda de Moto Pasión.
Sí.
El de quién era, del fabricante, no me acuerdo, que era por GPS.
Dainés.
¿Lo veis? Creo que era Inés.
Y era por GPS, que además era el que nos decían ellos que era el que era oficial, ¿no? Que, quiero decir, que no llevaba ningún tipo de cuerda, ni llevaba nada, que era todo por GPS. Es decir, que tienen unas medidas muy buenas, ¿no? Para todos esos tipos de
problemas. Las medidas de seguridad, no cabe duda que han avanzado un montón. Es triste este tipo de noticias, pero... La verdad que los resultados de un golpe hoy en día, con las medidas de seguridad que llevan los pilotos y las máquinas también, pues no entraña los riesgos que entrañaba hace años. Una misma caída de ese tipo pues era bastante complicada. Pero bueno, esperemos que se recupere pronto y vuelva a estar dando guerra lo antes posible.
Y lo otro que se rumorea en MotoGP es que alguien se va a pasar para Yamaha.
No.
¿Eh? Y alguien de Yamaha parece que sé que se va a retirar. ¿O no? Lo que pasa es que es mucho rumor, ¿no?
A ver, que alguien de Yamaha se va a retirar. Bueno, antes de nada, os confirmo, señor, que Mauro tiene muchos problemas de conexión y no se le queda se le corta la señal. Entonces tenemos que dejar la entrevista para otro día. Teníamos a Mauro Barreiro para que nos hablara del cómo le fue en el rally de Estonia. El próximo, este domingo, ya se van para Turquía, que tienen otra vez carrera, pero le estaba dando muchos problemas el móvil y no se le cortaba la señal. Bueno, problemas del directo, que se suele decir. O sea, que ¿qué le vamos a hacer? ¿Decías tú que alguien de Yamaha que se va a retirar?
¿Es ese rumor? No. Parece ser que hay alguien... Parece que hay un rumor, parece que había un rumor hace poco de que alguien de Ducati pasaba para Yamaha. Uh-huh. Y alguien de Yamaha, pues,
a Ducati.
No,
se jubila.
Parece que va para casa. Eso es lo que dicen. Lo que pasa es que hoy.
Italia, concretamente, ¿o?
Sí. Hoy salió alguien diciendo, él salió desmintiendo esa parte.
Ah, de que se va para Italia.
¿Qué le va a hacer compañía a Lorenzo?
No, Lorenzo está. No, Lorenzo, no te preocupes, que Lorenzo está como quiere, en Mallorca con sus coches y sin problema ninguno, ¿eh? Es decir,
sí. Lorenzo creo que corre la próxima temporada con Febe.
Yo no me voy a meter ya más.
Qué malo eres, macho. Pero qué malo eres.
No somos malos. A ver, son cosas que pasan así. Tal, pero... Bueno,
¿y qué me tenéis que decir de lo que ha pasado este fin de semana en la Fórmula 1?
Eso nos lo cuenta después, Luis. Pero bueno, ya que no teníamos a Mauro, por lo menos comentar que están corriendo este año en el Mundial, en la categoría en el World Rally Car 3. Quedaron 26 de la general y 12avos de su categoría por un pinchazo que tuvieron en el último tramo del domingo. Y bueno, hay que celebrar que Jan Solans es piloto oficial de Red Bull, le apoya ahora Red Bull, y también le está apoyando For España, nada más y nada menos, ya que corren con un Fiesta. un Ford Fiesta, un Rally 2, que es una preparación R5. El 18 y 19 de septiembre tienen rally en Turquía. Me comentó este mediodía que ya que este domingo ya se iban para allí. O sea que ya ves, acaban de llegar de Estonia y ya se van para Turquía. Ahí están defendiendo los colores del Rally Team Spain. Bueno, como tenemos aquí unos 10 minutitos más que habíamos previsto para la entrevista de Mauro, pues nada, comentar que los gallegos siguen dando caña en el Mundial de Motocross. Visteis que Jorge Prado, pues su primera victoria en MXGP en Faenza, en Italia, en la séptima carrera, con 19 añitos. Hizo 2 segundos en las 2 mangas y ahora mismo está séptimo en el Mundial y este domingo vuelven a tener carrera otra vez. ¿Qué nos dicen por ahí, David?
Tenemos aquí, bueno, dice Chavito, el 46 por el 99. Y aquí hay una tal, yo no, a mí me suena, pero no, mira, ya se nos ha conectado ahí el siguiente invitado. A mí me suena el nombre, no sé si la conocéis, una tal Romina Domínguez.
Romina, sí, me suena, sí.
Dice, si queréis una mascarilla solidaria, calificación UNE 0065, 25 lavados, filtro integrado, con cada una hacemos la temporada 2021.
Bien.
O sea que son mascarillas, por lo que veo aquí es una cuña que metió así de Dani Abellón, sí. No sé si os suena así.
Sí. Romina, muy hábil, Romina.
Una cosita. A ver, alguien me ha pedido, parece ser que tenemos a un piloto conocido conectado en el Facebook. Y yo creo que lo vais a conocer todos.
Y morder jobarnaos como un foguete. Para izquierda 5 menos tarde y sucia.
Estaba nuestro. Bueno, me lo han pedido, ¿vale? Por el privado. Y bueno, yo creo que a Méndez, aparte de que con nosotros siempre nos trata muy bien, siempre ha sido muy agradecido por todo lo que. Porque le hemos, bueno, nos ha permitido en el último rally de La Coruña ponerlo en directo él y a su copiloto.
Los tramos.
Estaban los tramos. Bueno, es una forma de darle las gracias por ese detalle, ¿no? Y para nosotros, señor. Aunque nos reímos, siempre es un detalle gracioso, pero bueno, cordial, ¿no? Hacia
él. Eso queda ya para la historia del mundo
eso,
del
rally. Claro, eso queda. Pero, de todas maneras, yo no sé si es que los persiguen, porque de esta vuelta, en el especial, fue él al que se le apareció la moto roja.
Sí.
También, había 3 coches conectados y el único que tuvo el percance de encontrarse la moto y encima en directo, fueron ellos.
Sí, que un día...
Tiene más para esas cosas.
Un día rescataremos ese corte de audio, ¿vale? Y bueno, hay que hacer 2 cortes, ¿vale? Creo que son fundamentales. Uno es de Bruno y su copiloto Frank, en donde se les oye decir, sí, estos estarán ahí en la emisora tomando tortilla y cerveza. Y después el otro, el de Méndez y su copiloto Oscar, en donde nos indicaba, bueno, donde nos avisaba del encontronazo con la moto, ¿no? Entonces, bueno, hay que rescatarlo, hay que hacer ahí un poco de labor. Decir
que hubo gente en el estudio, pero también hubo gente ahí curtiéndose bajo el frío, el sol y la lluvia aquel día, ¿eh?
Qué experiencia.
Sí, y el viento.
Atrapados.
Parecíamos
dos peregrinos del Camino de Santiago, pero bien.
Bueno. ¿Qué más? Os estaba diciendo lo de que Jorge Prado había quedado, su primer triunfo en Faenza, pero también teníamos otro gallego en MX2, Rubén Fernández, que también estaba compitiendo y a pesar de los fuertes dolores que tenía en un dedo de la mano, porque se había fracturado el domingo anterior en la prueba, en la carrera, se había fracturado unos huesos, pues terminó octavo. Piloto de Yamaha está ahora mismo décimo en el Mundial, o sea que tenemos ahí 2 gallegos peleando duramente. Más gallegos que están corriendo campeonatos, pues el DTR Team 74, con el amigo Dani Trelles en Super Sport 600 y Diego 45 en Moto5, ya están calentando que tienen carrera el 19 y el 20 de septiembre, este fin de semana, no, el siguiente.
El fin de semana. Estoril,
el Campeonato Nacional Portugués, ahí está.
Que también van como cohetes, ¿eh?
Van. Hombre, Dani va primero. O sea que.
Por eso.
Arrasando. Así que, y llegó 45 la primera temporada en Moto 5. Bueno, más noticias así sueltas. Ya está publicada la guía del séptimo rally Terra d'Auga, del Campeonato de España de Rallys de Tierra, y va el valedero también para el Supercer, que es el 25 y 26 de septiembre, aquí por Touro, Arzúa, todo por ahí. Y tengo que deciros que hay nuevo calendario de la Federación Gallega.
Toma ya. ¿Es el de Avance 2021 o es de este año?
No, es la versión, creo que 22 o 23. Desde el 28 de agosto no se publicaba ninguno. Este es del 9 de septiembre, de ayer por la tarde. Y cotejando con el anterior, pues vemos que falta la subida a Dumbría, que se cae el calendario. Con lo cual ya solo queda la de Oia, que será el 19 y el 20 de septiembre.
Hay que darse cuenta que el calendario de la FGA este año es como las enciclopedias que había, que venían a vender a casa, ¿eh? Que todos los años sacaban un fascículo nuevo. Aquí todas las semanas tenemos uno nuevo, ¿eh?
Sí, va por tomos, esto va por tomos.
Sí, eso es increíble, ¿eh?
Esto va por tomos, exactamente. Sí, señor. Bueno, y si quieres tomar un poquito el calendario que tenemos para este fin de semana, porque hay mucha cosita.
Bueno, tenemos que hablar todo el mundo de trial. Lo de Jorge Martín, ¿no? Jorge Martín, que se quedó...
¿A qué le pasó?
Dio positivo en es asintomático y se va a perder el Gran Premio de San Marino de este fin de semana.
Ah, bueno, pues mira, ves, lo tenía aquí apuntado, Gran Premio de San Marino. Tenemos Campeonato del Mundo de Trial GP en Pobladura de las Regueras, en León. Tenemos a los de VF Timing en Otero de Rey con sus carreras de motos en la Federación Gallega. Tenemos slalom en Guitiriz este sábado, 29 pilotos inscritos. Si quieres asistir como público, tienes que registrarte a través del código que sale en el cartel, y el circuito está en el campo de Aceira. Empiezan a las 11 los entrenos y a partir de las 3 y media, 4 menos cuarto, la primera manga. Nos comunica la directiva del Motoclub Culleredo que se cancela el memorial José Ramallo Pequecho, que iba a ser este fin de semana, por el COVID. Ya sabéis que esto es un evento que congrega mucha gente. Y no está las cosas, el horno para bollos ahora mismo. Tenemos Superbike, la tercera prueba del Campeonato de España Superbike en el circuito Ricardo Tormo, en Valencia. Este fin de semana tendría que ser el Rally Princesa de Asturias, pero como ya sabéis, lo han cancelado. Bueno, los organizadores han pedido otra fecha. ¿Cómo?
En teoría está aplazado, pero bueno.
Sí, para finales de octubre, pero bueno.
Cancelaron es el de Avilés histórico.
El histórico de Avilés.
Sí. Lanzarote. También.
Y el de Tierra de Lanzarote, que era en noviembre, me parece que estaba previsto, y también lo cancelaron. ¿Qué más? Tenemos Fórmula 1 en la Toscana, en Mugello. Mundial de Motocross en Faenza, Italia, que yo lo nombré. El Gran Premio de San Marino, ya lo comentaste. Y bueno, eso, el Isla de los Volcanes era en octubre, 17 y 18 de octubre, pues también está cancelado. O sea que...
Pero te falta un evento este fin de semana, ¿eh?
¿Cuál me falta? A ver.
Mira hacia abajo, mira hacia tu lado, en la pantalla.
No me digas que tienes libro tú este fin de semana.
Ah, no, pero vale, hombre, ya.
Joder, evento no.
Muy bien el apunte, pero eso le vamos a dedicar ahora un tiempo especial. Ya,
hombre, es que las cosas importantes... Claro, de la comarca.
Justo. Don Javier Varela, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Aquí Jorge Varela. Oye, no somos parientes ni nada, ¿no?
Creo que no, pero no sé, habría que mirar. No sé.
Teníamos que mirar, porque
habría que tirar de árbol genealógico y a ver si hay algún cruce por ahí.
Efectivamente. Bueno, Javier Varela organiza con la Liga Galega de Moto de Campo un curso de roadbook y GPS para motos de raid este fin de semana, 12 y 13 de septiembre. A ver, un curso de roadbook y GPS, ¿esto ya me capacita para ir al Dakar o...?
Hombre, depende. Depende de lo que te apliques en el curso. Si te aplicas bien, pues sales preparado completamente. Porque las nociones se van a dar como... Bueno, el roadbook que se va a hacer es igual que lo que hacen en el DACA, exactamente igual. Es el mismo formato, ¿ah, sí? Formato FIM. Sí, sí, es lo mismo. Es con nomenclatura y simbología FIM, la nueva además, porque antes era una nomenclatura que venía en francés durante muchísimos años. Y a finales del año pasado se cambió y ahora viene en inglés todo lo que son las indicaciones y símbolos, todo lo que son las, digamos, todo la simbología es ahora sí. En inglés.
O sea, venía en francés, me imagino que por el Dakar, porque por el París-Dakar.
Sí, me imagino que vendría por ahí. Sí, me imagino que vendría por ahí, porque fueron de las primeras pruebas así de navegación que se hicieron con este tipo de aparatos. Entonces, sí. Me imagino que vendría por ahí, sí.
Bueno, para empezar directamente, ¿dónde vais a dar el curso? Y bueno, ¿quiénes son los monitores o monitores? ¿Y quién puede asistir?
Bueno, las plazas ahora mismo ya están completas. Son plazas muy reducidas, por lo que hablabais. Claro, bueno, si quieres venir, te invitamos a venir también, pero tenemos unas plazas limitadas por culpa del COVID. Entonces tenemos limitado a 6 asistentes al curso y ya están completas. El lugar va a ser en el Hotel La Roldana, en el Río del Pozo, en Narón. Uh-huh. Y bueno, empezaremos el sábado por la mañana pues con un desayuno y a partir de ahí pues daremos todas las pautas de explicar cuál es el funcionamiento del roadbook, qué aparatos comprende toda la navegación, qué es la botonera, el ICO, lo que es el rollo de para pasar el papel. Uh-huh. Y luego después, lo que es más importante, pues explicar realmente pues cómo hay que coordinar todo para seguir la navegación con este sistema y daremos los rollos para que la gente, aunque ahora los programas de edición también vienen pintados, porque una vez que se realiza con un programa de edición, antes salían en blanco y negro, se les daba a los pilotos y los pilotos tenían que el día anterior ese día antes de salir, colorearlo a cada uno como pretendiese pues indicarlo mejor para entenderlo. Y ahora eso viene pintado. ¿Qué pasa? Que lógicamente, pues en este curso, como es de aprendizaje, es para gente primeriza, pues lo importante es que entiendan, les vamos a dar también un papel con la simbología toda del roadbook traducida al castellano para que no se delíen y luego, bueno, pues que apunten en cada casilla pues lo que no entiendan para cuando lleguen. Entenderlo lo más rápido posible, no tener que pensar. Que bueno, ya hay bastante que pensar cuando no tienes controlado, tienes que pensar bastante y usar mucho la cabeza y ir recalculando mucho y bueno, tenerlo muy al día, porque si no te vas a perder y bueno, la vas a liar, lógicamente, porque esto es así, no es un GPS que sigas una línea. En el momento que te equivoques en una casilla y te equivoques en una segunda, ya tienes que volver para atrás, saber por dónde vuelves. Y luego, pues, volver a coger el hilo del track. Y claro, todo esto, dependiendo del evento, que esto no es el caso, no es un evento deportivo, pero dependiendo del evento, pues, puede haber que eso que pretendíamos hacer en la liga ya este año. Queríamos hacer 4 pruebas con unos rallies, vamos, bastante ambiciosos en cuanto a kilometraje y en cuanto a asistencia de gente importante, gente que tenemos en Galicia, que ya está corriendo el Dakar y en toda España. Y lo que pasa es que, bueno, debido, como no, al COVID, pues se quedó todo hasta el 2021 y a ver el 2021 qué podemos hacer. Y la pretensión es esa, que pues tener gente formada para que la gente se anime a meterse a este tipo de pruebas. Porque, como decía, puede ser a crono, digamos, pues hacer en el menor tiempo posible lo que es el roadbook. O como estuve personalmente yo participando en Portugal en unos raids que se llevaban celebrando ya años, en categorías de, digamos, que son de navegación pura y dura. Llevas una baliza de posicionamiento y entonces lo que no contabilizaba el tiempo que hacías en el trayecto, en todo el rally. Lo que contabilizaba realmente era el no perderte. Entonces, la baliza registraba todos los cruces en donde tú, en vez de coger a la derecha, cogías a la izquierda, los metros que hacías hacia allá, además, y los que hacías para volver. Y entonces, en esta categoría, quien quedaba vencedor y se formaba el podio de esa manera, es el que menos se equivocaba, no el más rápido. Todo esto dentro de unos tiempos máximos también, claro, está, tampoco te podías ir parando en todos los cruces a mirar para dónde era media hora a ver si, y ver a los demás cómo hacían. Entonces, eso es un poco nuestra idea, para hacer el año que viene rallies de ese tipo, muy parecidos a estos que tenemos hecho en Portugal, y a ver si la gente se va animando, porque realmente es muy entretenido.
David, que levantaba la mano ya y...
No, para la gente que nos está escuchando, y como, bueno, este es el primer curso, tenéis las plazas ya cubiertas por el tema del COVID, bueno, pues estáis limitados, supongo que haréis más, porque esto habrá más gente que se haya quedado fuera porque no puedan ir, tal, y habrá gente que, pues a lo mejor, que nos está escuchando, que le interese aprender a manejar o poder probar este tipo de disciplina. ¿Qué es lo que necesitan? Bueno, más que nada una moto off-road, una moto de enduro, sí. una trail, ¿qué tipo de moto y qué equipación necesitan para esto?
Nosotros, en este caso, vamos a hacer varias categorías cuando salgan los rallies, y de hecho, aunque en el evento está anunciado como motos de ride, realmente pues puede venir cualquier moto que tenga capacidades off-road, claro, pero nosotros incluso en el próximo año, si se puede llevar a cabo todo lo que tenemos pensado, va a haber incluso categoría maxi trail para motos gordas. El rally va a haber esa categoría para poder participar cualquier tipo de moto. Y bueno, ¿qué se necesita? Pues el equipamiento que tienes que llevar en moto, vamos, desde mi punto de vista siempre, ¿no? Un casco, unas botas de campo, enduro, preferiblemente, y bueno, protecciones, rodillas, codos, espalda, pecho, costillas, un peto. Y bueno, eso sería lo más indispensable, digamos, para poder participar.
¿Y equipación en la moto? ¿Qué necesitaríamos en la moto?
Vale, sí. Equipación en la moto, claro. Indudablemente, si quieres hacer roadbook, pues tienes que tener un roadbook. Pero bueno, no hace falta que te compres para probar. Los roadbook puedes ver en cualquier página web que tienes roadbook manuales, por ejemplo, que yo no los recomiendo mucho porque al final tienes que ir pasando el rollo con la mano. La mano izquierda, ir pasando. O te paras o lo haces en marcha y es peligroso. Y esos roadbook bajan, o sea, no llegan a 100 euros. ¿Qué pasa? Que tienes que tener un dispositivo, digamos, lo que nosotros llamamos el ICO, que es el que te va midiendo los metros. Entonces, lo que hace la gente normalmente cuando empieza, para no invertir en un ICO que cuesta pues sobre 400 o 500 euros, los de GPS, pues utilizan un móvil viejo a modo de ICO. Hay un montón de programas para instalar, aplicaciones para instalar en el móvil, que te van midiendo los metros, puedes recargar, que es cuando ya un cruce y estás pasado de metros o estás corto de metros con respecto al roadbook que te da la organización, y esa propia aplicación del móvil te permite recalar esos metros a lo que tú quieras. A partir de ahí, pues bueno, pues si te gusta, pues puedes coger y hacerte con un roadbook pues más adelante. Si te gusta, pues hay mucha gente, conocidos míos, que estuvimos en los rallies, como dije, en Portugal, y muchos empezaron con, incluso con algún roadbook casero, hecho con una caja de estas de palmes de la luz, y le montaba un cristal transparente, un metraquilato, y unos rodillos dentro, con una y así lo hacían. Y bueno, al final funciona, pero claro, tienes que saber si te gusta probar el tema. De todas formas, la Liga Galega de Moto de Campo tiene ahora mismo un par de motos en alquiler, para alquilarla para pruebas con roadbook montado, que también puede ser interesante pues para probar, alquilar una moto. Tiene ahora mismo una enduro y una trail, bueno, una 690, preparadas para rally las dos. Entonces sería una buena opción también para el que quiera probarlo sin meterse a una inversión de comprar nada.
O sea, por ejemplo, cualquiera de nosotros nos queremos apuntar a uno de los cursos y bueno, no tenemos las máquinas que tenéis vosotros. Tenemos la opción, entonces, aparte del curso, poder acceder a una montura ya pues, con una equipación mínima para...
Sí, sí.
Jorge, tienes que apuntarte para el siguiente.
Sí, me tengo que hacerme un esqueleto entonces para protegerme las costillas y todo esto. Porque...
Papel de burbuja.
Sí. Javi, una cosa, decías que teníais, bueno, 6 plazas que ya están cubiertas, desde que convocasteis el curso, ¿cuánto tiempo tardasteis en cubrir las 6 plazas? Claro, yo sé que son pocas, pero claro, está limitado por COVID y aparte que me imagino para que la gente adquiera más conocimiento. Pero ¿cuánto tiempo tardasteis en cubrir las plazas?
Más o menos, en una semana aproximadamente. Pues en una semana, porque esto... Esto sí, sí, hay demanda. ¿Qué pasa? Que hay, claro, así seis plazas es lo que tú dices, ¿no? Pero bueno, hay muchísima gente ahora mismo preguntando por esto. Digamos que hay muchísimo endurero que ya va llegando a una edad. Entonces, la jubilación, en vez de hacerla en el enduro, están viendo que los rallies puede ser una buena jubilación. Porque, claro, la forma de andar en la moto la tienen, la costumbre de andar en la moto la tienen, y luego, pues, falta aprender a navegar para poder entretenerse y pasar jornadas muy divertidas. Los rallies son muy divertidos. Es, bueno, igual que cualquier rally que podáis hacer de regularidad y todo esto, que vas con un libro de ruta, pues esto es exactamente igual. Lo que pasa que, bueno, individualmente, y tú te tienes que buscar la vida, te tiras por los montes y al final llevas un papel nada más, que no se te moje y que no le pase nada, porque en el momento que te rompa o que te quedes sin la orientación, no sabes si ir para un lado y si ir para el otro. O sea, o coges una rueda de alguien o si no, estás fastidiado.
Una cosa, los tramos son todos de tierra, ¿no?
Vamos a ver, hay enlaces que no... O sea, todo de tierra no se puede hacer, lógicamente. Hay enlaces de asfalto. Sí. Pero vamos, el porcentaje siempre es muy superior la tierra al asfalto, lógicamente. Claro. Pero bueno, sí, se cruzan carreteras, se cogen pequeños enlaces, sí se hace algo de asfalto, sí.
Lo digo porque ahora hay mucha moto de tipo GS, mucha moto preparada para el campo... Sí, tipo trail, que yo creo que el 90%, o maxi trail, que el 95% no pisaron la tierra en su vida.
Entonces, correcto.
Yo diría que más bien no saben qué es.
Sí. Sí. Ver, yo creo que para ese tipo de pruebas, mínimo, ya sacando el tema del roadbook y bueno, y el teléfono, porque al final no deja de ser un trip, lo que llevas, un terra trip.
Correcto.
En muchos coches de rally, pues mucha gente los conoce, que los llevan los pilotos para saber las distancias y demás. Pues tú tienes ese programa, pero bueno, no está de más unas ruedas que recomendáis, mixtas o más bien tirando a off-road.
Nosotros siempre recomendamos tacos. ¿Por qué? Porque donde necesitas agarre realmente es en la tierra, en el off-road. En carretera, con ir más despacio, porque esta cosa en carretera, vale, vete más despacio y no vas a tener problema ninguno. Ahora bien, sin tacos en barro, pues estás perdido. De hecho, si hay alguna zona, llamémosle un poco picante, con alguna subidita o bajada, si no llevas rueda, pues al final vas en pérdida, como solemos decir. Sí, sí, totalmente. Sobre todo las bajadas. Empiezas a frenar y aquello no te para y entras en pérdida. Entonces, hay buenos tacos es lo que te salvan y lo que te hacen que vayas más seguro y que disfrutes más, lógicamente. Siempre recomendamos tacos. Hay tacos, hoy en día hay 50.000, ruedas distintas, pero siempre que tengan algo de tacos, sí. Eso es importante. Las mixtas, ni en arre ni show. O sea, al final la mixta no va bien en carretera y tampoco va bien en campo. Es, campo. Digamos, sí, sí. Bueno. En este caso, pues ya digo, siempre recomendamos eso, ruedas de tacos. Y luego tenemos también una novedad que, cedida por Motos Anca de Vigo, vamos a probar una KTM 390 Adventure, la KTM esta nueva de formato Adventure, y bueno, a ver qué conclusiones sacamos de ella. Haremos la ruta con ella también, la misma que se va a hacer con el roadbook. Precisamente lleva unas ruedas mixtas, pero vamos, no le vamos a cambiar a tacos y a ver cómo se porta. Alguna conclusión sacaremos al acabar la ruta de esa motito, o sea, que bueno, yo creo que se va a vender bastante ese modelo.
O sea que el sábado me dejas que la cate, porque sí, yo claro, tengo que ir al Río do Pozo para otros menesteres. Uh-huh. Y, bueno, tú sabes que nosotros estamos allá al lado, el sábado nos toca, por fin, podemos entrar... En la parcela vamos a tratar de limpiar algo y entonces, pues, como estamos al lado...
Sin problema. Pues,
pero, David, tú dices la KTM.
Exacto. Entonces, por Dios. Me llevo el casco y subiremos alguna foto para que la veáis. Con Javi y con la KTM.
Espera un segundo, estáis escuchando en boxes en Quack FM, en el 103.4. Sabéis que nos podéis seguir por internet en quackfm.org/directo. Seguimos haciendo el programa a través de desde casita, cada uno en su casa. Luis está en su casa, David en la suya, yo en la mía, Javi en la suya. Veo que tiene muchos trofeos, Javi, ahí detrás. No sé,
sí, si uno, de motos, ahí, sí.
O de pádel, o de...
Hay de todo, hay mezclado, hay de todo, hay un poquito de todo.
Sí, sí. Bueno, estamos hablando con Javi Varela de la Liga Galega de Moto de Campo, que son una... ¿Sois asociación, motoclub? Porque...
Asociación, sí.
Asociación. Que sí. Estáis moviendo muchísimo, muchísimo el mundo de la moto de campo, ya que la... Parece ser que la Federación Gallega de Motociclismo pues organiza pocas cosas. Sé que en vuestros eventos pues siempre hay overbooking, que se dice ahora.
Correcto.
De hecho, pues este evento pues lo demuestra. Y bueno, no sé si tenéis que cumplir alguna, os exigen alguna, me imagino que normas sanitarias para también por el tema del COVID, usar mascarilla y todo esto, ¿no?
Sí, claro, el protocolo COVID de este tipo de eventos, lógicamente. Aparte de todo esto, la Liga siempre hace las cosas pues teniendo un seguro de responsabilidad civil. Todos los participantes van a llevar su seguro de responsabilidad civil incluido en lo que es la ruta. No, no se hace nada que no lleve ese seguro.
Y a modo de curiosidad, ¿le vais a poner a cada uno de los participantes un localizador por si se pierden o...?
Usamos normalmente una aplicación. A ver, esta aplicación es bueno, una empresa que tiene lo que son las valijas para llevar en cada moto. Pero tiene una aplicación también para el móvil, se llama TeamTrack, y descargándote esa aplicación entras en el evento y nosotros a través de esa aplicación podemos seguir a todos los participantes con el móvil. El móvil hace de baliza, digamos.
Ah, vale.
Todo bien.
Entonces, a ver, resumiendo un poco, ¿empezáis el sábado? ¿A qué hora empezáis?
Sí, el sábado empezaremos sobre 9:30, 10 aproximadamente. Y bueno, entre 10 y 11, 11 y media, pues estaremos con el tema de explicaciones de lo que dije antes, del funcionamiento y de cómo se pinta y de cómo se entiende toda la nomenclatura. Y a partir de eso, de las 11 y media, pues ya con los roadbooks montados en cada moto, pues saldrán individualmente cada participante de allí de la roldana, ya a coger el track que sale de la propia puerta de la roldana, ahí es la línea de salida, digamos, sí. Y ya empieza el roadbook ahí por toda esa zona y metiéndose ya todo lo que podemos a pistas de tierra. Irá aproximadamente así, a grosso modo, hasta el concello de Cerdido. Son 98 kilómetros en total. Y del concello de Cerdido girará ya hacia el concello de Valdoviño y de Valdoviño volverá otra vez a Narón. Es una circular en sentido antihorario y, ya digo, son 222 waypoints, que son 222 casillas de lo que son indicaciones y 98 kilómetros totales. Tenemos una parada más o menos en el kilómetro 40 para darles un picnic y para hacer un control horario y ver que la gente vaya más o menos cómoda y que entiendan bien las cosas por si tienen alguna duda. Allí les daremos un pincho. Y bueno, estimamos que... Claro, sí, eso por supuesto. De todas formas, tendremos gente controlando todo el recorrido por varios sitios. Yo, de hecho, iré en la 390 esta anticipándome por atajos, como conozco el track, pues iré anticipándome. Y luego después está prevista la llegada sobre las 4:30, 5 de la tarde. Esperemos que empiecen a llegar ya otra vez al punto de partida, donde les daremos un pincheo allí y tomar unas cervezas para comentar todas las jugadas y todas las experiencias de cada uno.
Habrá aventuras para contar, seguramente.
Yo creo que sí, yo creo que habrá, sí.
Seguro.
Aparte, bueno, por lo ya... que dices, el recorrido que tenéis marcado, por lo que estás comentando, tenéis una zona muy chula por ahí, ¿eh?
Bastantes zonas muy chulas, sí.
Sí.
Sí, sí, sí. Aparte, yo intenté, al hacer el roadbook, meter un poquito de todo, ¿no? Para usar todos los símbolos. Decir, bueno, pues, hombre, no encontré ningún sitio con hierba de camello, pero, por ejemplo, hierba alta, vegetación, roderas, escalones, todo muy light, porque la ruta, digamos que es de nivel fácil, entre comillas, sí. Pero bueno, es fácil. Intenté meter todo eso para que los alumnos pues vean cuáles son todas las casillas que tienen que, toda la nomenclatura que tienen que ir viendo en un rally. O sea, usar lo máximo posible. De hecho, tenía como media docena de puntos sin dibujo, es decir, un cruce de derecha a izquierda y en lugar de ponerle pues derecha, pues le pongo los grados a los que tienen que coger. Pero claro, Después decidí no hacerlo porque, claro, van a estar muy verdes, igual alguno, pues allí cogí y no sabe interpretar los grados y es un problema. Entonces, igual en el segundo curso o ya en alguno que venga ya más curtido, pues igual ya se hace un poquito más complicado. Porque, bueno, lo de los grados, como hablábamos al principio, sí.
No, para Jorge, no, tú sigue.
Ah, vale. Sí. Como hablábamos al principio, el tema del Dakar, allí se navega muchísimo a grados, no hay caminos, es un fuera pista y van pues por arena de duna a duna, no hay referencias visuales, igual te mandan pues 2 kilómetros pues a 250 grados y a los 2 kilómetros girar a 120. Y claro, tienes que llevar muy bien los metros y saber manejar bien el tema de los grados, porque en el momento que hagas uno de los giros mal, pues vas a parar no sé a dónde, o sea, es un montón de kilómetros a grados. Y en este caso, pues, como no se hacen, porque tampoco se deben hacer fuera pistas, que nosotros siempre tratamos de usar los caminos transitables y caminos legales para hacer todo esto, pues lo que hacemos es eso, le quitamos la indicación de si es de frente, izquierda o derecha y solamente metemos los grados. Que bueno, en todas las casillas del roadbook, en todas y cada una, están los grados puestos para que compruebes una vez que si te manda a girar a la derecha, tú giras a la derecha y si te pone que son 130 grados, pues que sean 130 grados realmente, que no sean 8. O sea, que estás girando en la buena dirección, digamos.
Bueno, veo que yo creo que voy a esperar al segundo curso. Y primero, porque ya me estaba buscando ahora por aquí la escuadra y el cartabón para calcular los grados, pero se me va a liar en la moto, se me va a liar.
No, bueno, necesitas los aparatos.
No, me imagino que no. Javi Varela, de la Liga Galega de Moto de Campo. Muchísimas gracias, mucha suerte. Vais a tener un día fabuloso de sol, o sea que impresionante. Alguno sudará la gota gorda leyendo el roadbook. Y nada, ya hablaremos para la segunda edición del curso, porque seguro que os quedó gente en reserva, en espera ya, y seguramente que vais a organizar otro curso. Para terminar, ¿vais a organizar alguna prueba más de la Liga Galega? Tenéis, creo, me pareció ver 3 pruebas, puede ser.
En el tema de enduro, pues está la cosa, en principio están, digamos, que confirmadas, pero ya sabéis cómo está la cosa, de un momento para otro, pero sí, en principio está en calendario esas 3 pruebas, para ver qué pasa al final.
Bueno, pues nada, estaremos pendientes. Javi Varela, muchísimas gracias por atender la videoconferencia de Enbox. David, ¿querías preguntar algo antes de
seguir a Javi? No, que no se vaya Javi, espera un segundo, porque... nos mandan saludos desde Mertuga, Mohamed Badi, que nos está viendo, nos dice hola, y después Gorka dice, grande Javi Varela, saludos desde Bilbao.
¡Hombre! Gorka, Gorka, sí.
Y tenemos a alguien que ha ido alguna vez al Dakar, una o dos veces, que dice que doy fe por el tema de lo de los grados y demás. Y no sé si os suena, es un tal Diego Vallejo Folgueira, que nos está viendo a través de Facebook Live. Está Diego ahí y dice, doy fe. Pues desde aquí un saludo, Diego.
Pregunta si también usa la escuadra del cartabón, como...
Sí, como Jorge. En el San John. Que por cierto, Diego Vallejo va a dar un curso de 4x4, tiene un curso de autorrescate de 4x4. Creo que la Diputación de Lugo lo organiza y tienen 4 grupos, el 19 de septiembre, el 20, el 3 de octubre y el 4 de octubre. Me parece que para el primero ya acabó, creo que acababa hoy la inscripción. Pero bueno, es para pone jóvenes entre 16 y 40 años, yo ya no puedo asistir.
Por unos días no me pilla,
Sí, por unos días nada más. Y después tiene un curso de navegación en 4x4 también, o sea que... Javi, te hacen la competencia, ya ves.
Bueno, tengo que ir de 4x4 también.
Tengo que puntillar que Javi vino a alguna prueba de navegación de la liga que hicimos nosotros, ¿eh?
Ah, ahí fue donde aprendió entonces.
Es que...
Claro. Al final todo se sabe,
¿eh? Bueno, Javi, muchísimas gracias y dale un saludo a Carlos Fraga también, ¿vale?
Vale, será dado a vosotros. Venga.
Gracias.
Hasta luego.
Ancho. ¿Me decías algo?
Sí, digamos usted, que quedan 7 minutos y hay un señor que tenemos justos, ahí en una esquina y tiene que hablar.
Los justos, para que Luis nos haga una pequeña crónica rápida de la Fórmula 1 y de cómo quedó Carlos Sainz.
Todo muy rápida. Bueno, pues Monza, ¿no? En teoría todo parecía otro fin de semana de 1-2 de Mercedes. Vale, 5 minutos me quedan, me sobran y me faltan. Y bueno, clasificación, pues vuelta de infarto, la vuelta más rápida de la historia de la Fórmula 1, creo, con una media de 265, una cosa así, por hora de media. Imaginaos cómo debe ser eso, yo prefiero no pensarlo. Y llega el día de la carrera. Bueno, sale, Bottas como siempre le cuesta el tema de las salidas, no sé, le tendremos que dar un par de clases ahí de cómo se sale. Porque parece que es el que no sabe, pero bueno, él lo intenta y ojalá algún día lo consiga. Y Hamilton sale delante, ningún tipo de problema, todo parece que vaya bien. Y en esto, que sobre la vuelta 19, resulta que se para Magnussen con un problema. Bueno, antes Vettel se quedó sin frenos ardiendo en la parte de atrás del coche, pero la vuelta 19, Magnussen se para y se echa a un lado. Ahí, delante de la valla, y todo parecía que le van a empujar, lo meten para adentro y listo, una bandera amarilla y tal. Pero no, resulta que sale el safety car. Y justo al salir el safety car, resulta que publica dirección de carrera que también está los boxes cerrados. Hamilton entra, también entra Giovinazzi, y Carlos esperando en plan, tiene que entrar porque entra Hamilton, y Carlos no entra, el equipo McLaren no entra. Todo el mundo sorprendido, hasta que ven que estaban los boxes cerrados. Con lo cual, le cae una penalización a Hamilton y justo cuando se relanza la carrera, se choca a Vettel. Se choca a Leclerc. Bandera roja para la carrera, coches que aún no habían parado ponían las gomas nuevas. Pero en esto que ya vemos que Gasly ya va segundo, tercero, creo, cuando hay la bandera roja. Y se relanza la carrera. Hamilton hace el stop and go, que es parar más 10 segundos, con lo cual se descuelga completamente de la carrera y queda todo un mano a mano entre Gasly, que arranca en parado genial, la verdad, y se pone ya segundo, líder virtual, porque Hamilton tenía que parar, y Stroll se queda dormido. Y Carlos adelanta de una manera a Raikkonen, que yo me quedé flipado, la verdad.
Quitándole las pegatinas.
Quitando las pegatinas por fuera la primera variante. Y Gasly, la verdad es que, bueno, cualquiera de los dos se merecía la carrera, porque Gasly, muy inteligente, en las últimas vueltas ya haciendo S en la recta de atrás para que no lo cogieran al rebufo. Y la verdad, con un Alfa Tauri con motor Honda, recordemos que el Alfa Tauri es aquel Minardi, ¿no? El que nadie quiere. Sí. Y consiguió parar a un Carlos que a lo mejor le faltó un par de vueltas.
Dos
vueltas, o a lo mejor empezar el ataque antes. No sé muy bien qué pasó ahí. Pero bueno, él lo sabrá, la verdad. Pero bueno, de todos modos, chapó porque carrerón. A mí me levantó del sofá, vamos.
Menos mal.
Bélgica nos dejó un poco aburrida, ¿no? La Fórmula 1. Nos dejó un poco en plan, bueno, ya acabó. Sí, ya acabó. Pero lo de hoy fue bueno. Y este fin de semana, Toscana. A ver qué pasa. Carrera 1000 para Ferrari, pero los Ferrari no andan ni marcha atrás.
Sí. A ver, Ancho, levanta la mano. Rápido.
Dos cosas. El problema de que los Ferrari no anden, en su momento era porque había un señor que se llamaba Fernando, que decían que no tenían ni idea. Así me lo demuestran, ¿vale? Me lo demuestra Ferrari, ¿eh? No otra cosa, porque otro que también lo quieren matar desde hace muchos años, ¿vale? Y año tras año demuestra más cosas. Y Luis, cuando te dije así, para, era porque te quería poner esto.
Perdón, estaba pero, soy becario, tío.
Te vi que estabas ahí, neno, ahí dándolo todo, dije, mira. Paso.
Es que como este becario ya... no entiendo.
No, te vi muy
contento.
Sí, tenemos un apunte que nos hace. Creo que comentabas que los cursos de autorrescate, que hablábamos de Vallejo, de Diego, Algo comentaste de diputación, puede ser. Creo pone Diego sí. Concello.
Ah, es el Concello de Lugo.
Concello de Lugo.
Ah, perfecto. Vale, pues muy bien.
Hasta los mejores tenemos pues... errores.
Nos pone ahí ese aporte Diego y bueno, eso.
A cada uno lo suyo.
Que estén pendientes porque va a haber varios días, entonces sí. Una vez que se abran, Luis, autorrescate. ¿Para cuando la cucaracha vale, gira para donde no es?
No me rescata.
La cascuda, perdón, la cascuda. La cascuda. ¿Para cuando la cascuda gira para donde no es? Autorrescate.
Luis, es como jabalí la cascuda.
En Fórmula 1 el año que viene, cambio de nombre del equipo de Renault, ¿no?
Alpine, después hoy salió la noticia de que Vettel ficha por Aston Martin.
Ah, es verdad, sí, sí, sí.
Y se va de Ferrari y bueno, a ver, porque ahora que el McLaren empieza a ser ya, yo creo, el coche después de
tantos años
de Mercedes, nos vamos a Ferrari, a ver qué pasa. Yo tiemblo, la verdad, tiemblo.
Después de... Bueno. ¿Te gustó ese Maserati? ¿Cómo era? MC20 que presentaron.
MC20, sí, me gustó. Es el coche nuestro de empresa, ¿no?
Sí, sí, sí. Ya hemos solicitado la prueba, ¿eh?
Sí. Lo que pasa ¿y qué que tal?
Pedido 5.
Yo lo escribí, lo puse en castellano, después le metí el traductor al gallego y del gallego el traductor a italiano. No sé cómo habrá ido la solicitud, ¿eh?
Vale, que vamos a
probar. Yo que nos van a mandar.
Porque... Que vamos a probar la espiallo. Al final nos mandan una espiallo.
con suerte la espiallo.
Bueno, que nos queda un minuto, ¿no, Ancho?
Un aporte que nos hacen por las redes. Chavito García, ¿sabéis que Renault cambia de nombre para la Fórmula 1 de 2021? Pasa a llamarse Alpine F1 Team.
Efectivamente, lo acaba de decir Don Luis. Así que. Bueno,
entonces nos lo está pasando Chavito para que vea que estamos pendientes de lo que nos cuenta.
Un saludo a Chavito que está ahí saludo. Siempre al quite siempre, sí señor. Bueno, nada, saludos para toda la gente que nos sigue por Facebook y suerte para Mauro y para Jean Solans, que dentro de nada, 15 días, no, menos, 10 días estarán en el rally de Turquía. Tenemos el Terra d'Auga ya para el 26.